Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues, muy buenas tardes, auditorio, o en su defecto,
audiencia.
Les tenemos una muy agradable sorpresa para el día de hoy. Y bueno, pues, hablando de riquezas, de potenciales, me permito presentarles a la señorita Gabriela Carrillo Leaños.
Hola, buenas tardes.
Bien, quiero bajar nada más el volumen interior de la máquina para no estarme ahí está no ya estoy ya cerré el volumen aquí. Bien, aquí tenemos a la señorita Gabriela, y ella es originaria de Colotlán, Jalisco. Es egresada de la Preparatoria Regional de Colotlán.
Sí, ya.
Y aparte, en la parte muy valiosa, entre todos sus valores, algo que nos interesa muchísimo ahorita es que nos hable de su profesión. Ella es ingeniero ambiental. Es una carrera que exige atención y es una necesidad real en todo el país, bueno, en todo el continente. Creo que las generaciones son muy cortas. Vamos a manejarnos dentro de la dinámica un tanto informal que nosotros manejamos para los temas que tratamos aquí. Podemos hacer preguntas o podemos recibir sus preguntas. Y de antemano pues ella nos orientará en función de ese perfil profesional que consideramos es urgentísimo a la fecha, el tener este tipo de profesionistas en cualquier parte del mundo. Gabriela, pues nuevamente buenas tardes, bienvenida y gracias por atender la invitación. La primera pregunta, que bueno, no es una pregunta, no es un cuestionamiento, es un diálogo, espero que sí se convierta, se lleve a cabo. Platícanos, ¿por qué el interés o la inclinación por esa área?
Yo creo que actualmente es muy necesario este tipo de carreras, este tipo de profesiones, porque pues estamos corriendo con muchos problemas ambientales, nos estamos viendo diariamente afectados por estas problemáticas.
Bueno, fíjate que tengo la experiencia inmediata de que en una de las materias que imparto en educación media superior, en el bachillerato, uno de los ejercicios que se manejan en el cuarto semestre es la redacción de un ensayo, donde más que nada la pretensión es que manejen la estructura del ensayo, la introducción, el desarrollo, la conclusión y algunas sugerencias o propuestas. Pero de cada 10 alumnos, 6 tomaron asuntos relativos al medio ambiente. Conceptos generales como contaminación ambiental o calentamiento global, o algunos ya especializados como la contaminación auditiva, ¿sí? Pero es interesante cómo de 10, 6 ya tocan el punto del medio ambiente, y además de del bombardeo, pero sanamente, que se está llevando a cabo a través de los medios para buscar el equilibrio ambiental en función de la generación de desechos, que es lo que más nos ha afectado.
Sí, eso que dices de los medios, lo podemos comprobar si revisamos los periódicos de hace 20 o 30 años, que esos temas casi no se tocaban. Y ahora ya algunos periódicos hasta tienen su sección especializada en medio ambiente.
Medio ambiente.
Y te tratan temas desde los desechos, como dices, las afectaciones a los océanos, la contaminación del aire, de las ciudades, todos esos temas. Y pues qué bueno que haya profesionistas o que haya gente interesada en cursar estas carreras. ¿Cuál es el nombre de la carrera exactamente, la que cursaste?
Es Ingeniería Ambiental.
Ingeniería Ambiental, y es entonces una carrera de 4 o 5 años, más o menos.
5 años.
5 años.
Muy bien.
¿Cuál es la forma de en la culminación de tus estudios terminas como ingeniero ambiental?
Uh-huh.
¿Se expide un título como tal, como ingeniero ambiental?
Es licenciatura en ingeniería ambiental.
Es importante citar esos indicadores, licenciatura en ingeniería ambiental. Bien, y pues como todas las profesiones que se cursan, cubren los requisitos de titulación, registro de tu cédula.
Todo
y
eso.
Bueno, pues a la campaña, ¿no? A conseguir empleo.
Y a conseguir empleo, efectivamente.
Fíjate que estuve, ahora que platicaba contigo ayer, antier, estuve viendo los mercados, el mercado laboral para la carrera, y pues me quedé sorprendido porque
es muy amplio.
Es muy amplio, pero aparte, quien realmente los está ocupando es la iniciativa privada, en fases experimentales o de prueba de insumos.
Pues hay de todo. Sí, el sector empresarial requiere de ambientales porque pues ya por norma te están pidiendo muchas cosas, y aparte pues la gestión de los recursos naturales hay que hacerla más óptima, y es necesario tener otro punto de vista, nuevas formas de otros criterios, pues considerarlos y llevarlos a cabo.
Un brinco así de dentro de lo que comentamos, ¿tú cómo ves la zona norte del estado de Jalisco, de donde eres originaria?
Creo que hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que compartir, pero como otra vez tu pregunta,
sí,
más enfocada.
Tú, más que enfocada, no, te dejo el espacio amplio para ver qué aspectos o qué... ¿Qué puntos críticos detectas? Ya sea porque no sean atendidos, por omisión real, o por falta de atención o desconocimiento, pero que tú los percibas y tú quieras puntualizar sobre ellos.
En Jalisco, yo creo que el tema forestal, el cuidado del agua que se lleva, pues que yo me doy cuenta aquí en Jalisco, el cuidado del agua que se lleva muy... Más bien se ve muy poco, se le presta poca importancia, y sobre todo el área forestal, porque ahí estuve un poco más relacionada y me di cuenta de que hay muchos problemas y hay mucha falta de cultura y de educación también en la gestión de residuos en la zona norte, es alarmante.
Sí. Fabio,
lo que comentabas de las empresas, de que a través de las normas van a tener que ir ocupando este tipo de profesionistas, sí, es a veces iluso pensar que las empresas se autorregulen, ¿verdad? Y me imagino que en la carrera deben haber estudiado todo tipo de las leyes o reglamentos que ya están, por decir así, activos. ¿Cómo es esa aplicación? ¿Cómo la ves tú?
Yo creo que hay que poner un poco más de atención a esas normas y verificar que se estén cumpliendo, que las empresas las estén adoptando, que estén llevando a cabo lo que hay que hacer. Y
o sea, que cumplan con los procedimientos.
Ajá.
Que están marcados ahí,
estén más apegados.
Por decir, en el caso de los residuos, la separación. Vemos que aquí en Colotlán se separa la basura, y en otros municipios o hasta en ciudades más grandes no lo hacen. ¿Cómo explicarías tú ese problema o a qué se debe?
En Guadalajara, cuando estuve en el ayuntamiento, me tocó estar en los puntos de calor, uh-huh. puntos limpios, focos de calor es otra cosa, uh-huh. en los puntos limpios, y son contenedores que se usan para que las personas lleven sus residuos a separar. Las personas llevan uh-huh. la basura separada y ahí la depositan. En esos puntos limpios, el objetivo es valorizarlos y evitar que se concentre. Pero la verdad es que la separación es muy mala. La separación es deficiente. Hay 163 puntos limpios y, no sé, los que tienen la eficiencia más alta han de ser como unos 6 puntos limpios con una eficiencia de 50%. En la separación de residuos domiciliarios, la verdad, pocas personas separan su basura, aunque sea por norma que te pidan que separes los residuos, muy poca gente lo hace como debe de ser.
Aunque a veces tengas, vamos a decir que tengas los recipientes, y de todos modos no cumples con esa pequeña actividad que es echar una cosa a un bote.
Un orgánico, un sanitario, otro tipo a otro bote,
¿no?
Sí, no hay buena separación, no se sabe qué separar, no hay tampoco mucho interés. Yo creo que hace falta más conocimiento en esos temas, uh-huh. para... Es algo alarmante porque el 90% de lo que llamamos basura puede reciclarse y todo se está concentrando en vertederos o rellenos uh-huh. sanitarios.
Que de sanitarios entonces a lo mejor no...
No tiene nada. No, efectivamente, la norma nacional sobre los vertederos es muy clara y la estructura que deben de tener también... Por ejemplo, puedes agarrar o hacer un vertedero a cielo abierto, se le llama, que es una superficie plana, pero que sobre esa superficie corre una cubierta de geomembrana uh-huh. con una serie de salidas que dan lugar a la captación de lixiviados. Creo que ningún vertedero en el estado de Jalisco
tiene la
geomembrana.
Hay uno, me tocó ir, se llama Hazards.
Está la salida columna.
Pero creo que es privado.
Sí, entonces vende los servicios de captación de confinamiento y demás.
Ajá, es el único que conozco.
Ahorita el que comentabas de la metrópoli, de la ciudad de Guadalajara, me toca de vez en cuando por ahí quedarme un día, no más, de un día para otro, y la vivienda de mi familia, pues por ahí estoy y a veces veo que se escucha, ¿no?, el camión recolector, el cencerro, la campana... Y me doy cuenta que indistintamente del residuo se van, se van al camión.
Se mezclan.
No van separados, sin ningún problema, ¿no? Ahorita que mencionamos el caso, bueno, dentro de este caso, el asunto de Colotlán, acudo a una estimación que repito una y mil veces. ¿Cuántos habitantes tiene Colotlán? 20,000, poniéndonos en el más alto índice de población. 20,000 habitantes no implica una lista de nombres tan grande que no pueda ser manejada por un ordenador de palabras. 3, somos una población pequeña que puede ser controlada, regida, ¿sí?, y sometida a este tipo de conductas, de acciones. Lo dejamos en sus oídos. Ya tenemos aquí con comentarios de Ray Carrillo. Saludos al panel. Nos vemos en el siguiente corte y escuchamos también, Gabriela, con permiso.
Gracias.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Guadalajara también.
Bueno, algunas zonas sí.
Sí, sí lo hace.
Bien, pues le damos esa continuación. Continuamos con el tema. Nada se cierra, nada se concluye, todo queda abierto al auditorio. Gracias, Mario Alberto Montalvo Vega. Saludos a los conductores y su invitada. Tenemos a Luz Elena Valdés, un saludo señora, Mario Alberto Montalvo nuevamente, Adrián Rodríguez, buen amigo Adrián, como siempre desde Los Ángeles, California, de estar acostado, viendo el programa, obviamente, no porque esté dormido. Señora Marta Robles, gracias. Ay Carrillo, un saludo también para todos. María Concepción Ortega, señora, buenas tardes. Yolanda Orozco Guevara también, señora, muy puntual como siempre. Edu, un buen amigo también, colaborador ambientalista. Félix Wieser Valdés y Amelia de Santiago, señora, gracias, bienvenida. Casi nunca la veo por aquí en nuestra lista de chats. Bien, todo queda abierto, nada se concluye, y reitero mi consideración, mi felicitación y el gran esfuerzo que está haciendo la dirección de recolección de residuos en Colotlán, porque sí han tratado, es difícil, es una lucha constante, y la gente que escucha sabe, se informa y no atiende, pues ya debe considerarse como una infracción, y han estado haciendo algunos ejercicios de amonestaciones. Uh-huh. Que la verdad son apoyables, ¿no? Por la totalidad de la población. Colotlán es una ciudad pequeña, ya hace rato hablaba de la población en general del municipio. Hay posibilidades de control, no ha crecido, no estamos hablando de 100 o 200 mil o un millón de habitantes, estamos hablando de gente que podemos todavía controlar. Es más, todavía nos conocemos de barrio a barrio, nos saludamos en misa, los que van a misa, en la plaza los domingos, hablamos, sabemos si estuvo bien la boda o no, el platillo que dieron, etcétera. Entonces no es difícil que los ejercicios de comunicación alcancen a buscar formas de mantener el equilibrio ambiental. Fabio.
Bueno, pues comentamos algo de la visita del gobernador, de los planes de inversión, en este caso en el campo anunciaron unas inversiones muy grandes, ¿no? De 50 millones de pesos, parece que ser que
en el mundo frutícola
van a traer higo, van a producir higo, uvas, berries y algunas cuestiones.
Bueno, hablaron de, esas, ¿no?, de una posibilidad y de gente interesada, ¿no?
Y gallinas sueltas, ¿no?
También, las gallinas, traspatio, son gallinas libres, producción de huevo.
No sé en qué tanto terreno puedan andar.
Hablamos las gallinas de 50 hectáreas.
No, pero para las gallinas.
Pues depende, ¿no?, de cuántas, medio millón de gallinas.
Me imagino que las van a trabajar con algunas jaulas que se pueden mover.
Al menos con cercos vivos. ¿No? Ya he visto ahí en las redes videos breves sobre este tipo de producción para cárnicos y huevo de aves. Estuve presente, tú también estuviste presente, uh-huh. Fabio, no fue promesa, es un comentario, es una apertura a un proyecto. Creo que este proyecto en Zacatecas, sobre todo el de la uva de mesa, está en funciones, uh-huh. Aquí en Trancoso, Calera. Espero que Colotlán no presente ninguna objeción o obstáculo para que se lleve a cabo. Hablaron de 26 hectáreas ya detectadas. Uh-huh. Entre los comentarios surgió lo del agua. Bueno, pues si está a las 50 hectáreas o las 26 y no tiene agua, pues que le hagan un pozo, ¿no? Uh-huh. Digo, además nos surge.
Sí. Se piensa bueno, fácil.
Para darle la palabra
a la señorita invitada, Gabriela.
¿Qué problemas ambientales podrían causar este tipo de proyectos?
¿Qué impactos podrían causar?
¿Qué impactos? Exacto. Sí.
Pues bueno, a los mantos acuíferos, primero hay que conocer cuál es la capacidad de los acuíferos, cuánta agua piensas extraer, cuánta agua se está infiltrando, también es importante conocer. Si estás hablando de producciones muy grandes, pues tienes que conocer todos esos factores para tener buenos cultivos. Ver también las temporadas en que estás plantando, ver si son árboles que pueden darse aquí por el clima, hay climas muy extremosos. ¿Qué otra cosa podría
los,
ser?
Los agroquímicos que puedan utilizarse, ¿cuál sería?
Que estén regulados, a ver qué quieres, qué es lo que puedes utilizar.
Las cantidades, el tipo de producto.
Gente que que esté, que tenga conocimiento en esas cosas, porque estás poniendo, no sé, herbicidas o pesticidas y estás causando contaminación al agua que se está infiltrando. Entonces hay que poner atención en esas cosas. Estás generando, no sé, buenas estrategias para fomentar ingresos, pero al mismo tiempo pues estás causando gran deterioro. Yo creo que hay que conocer bien, o hay que tener, mejor dicho, un balance entre eso que quieres generar, generar y lo que estás provocando.
Lo que estás afectando.
Sí.
Sí, porque estos proyectos son buenos, al parecer, pues, porque traen inversión, traen empleo. Así es. Pero también debemos darle cabida a los pequeños proyectos que hemos manejado, ¿no? Muchas veces, 4 o 5 árboles, lo que tú comentas de la reforestación doméstica sustentable, ¿no? Que también sería importante promover ese tipo de proyectos.
Y algo también muy importante, que en realidad se lleven a cabo, porque pues empieza haciendo el proyecto y lo dejas a la mitad y son inversiones perdidas. Tienes que darle buen seguimiento, buscar alternativas, no solamente empezarlo y que se quede a medias.
Sí, creo que aquí en esto la exposición del gobernador, a juicio personal queda clara, porque parece que son inversionistas privados, pues sí, que sí van a darle seguimiento. Obvio que hay respaldo en el Estado, ¿no?
Sí, porque se están jugando ahí
muchos pesos, pues, ¿no? Sí,
futuro económico. Están arriesgando su dinero, entonces sí es de tener en cuenta eso.
En efecto, sí, el principio y fin del proyecto, ¿no? Ajá. Pero más que nada la continuidad. Dos conceptos que manejaste, Gabriela. Bueno, el primero es sobre impacto ambiental, que es un tema urgente de tratar en Colotlán. Tenemos el caso del crecimiento urbano, el desplazamiento de colonias periféricas de la cabecera municipal. Y como principio, pues es la tala de los espacios en los que se van a construir nuevas viviendas. Y lo que hemos reiteradamente insistido, ¿cómo me restituyes ese tipo de esa vegetación, sí? Y el impacto ambiental que genera. ¿Quién lo está regulando? No conozco ningún estudio de impacto ambiental que me justifique. Creo que hubo el caso del que platicamos con Benito Labrado López, ¿te acuerdas? Pero que también sí, fue ahí, algo que no se...
Por las golondrinas.
Sí, pero que no se culminó. Entonces, ¿cómo es posible que fuera de ese estudio que lo establece la norma nacional para efectos de desarrollo urbano, se haya permitido que continuara con el área de construcción? Sé que son necesidades que hasta yo las puedo padecer, ¿no? Necesito una vivienda, ¿de dónde meterme o a mi familia? Pero vamos pensando en el medio. El otro punto que mencionó fue la cuestión del agua, los fluidos y la infiltración del agua que va acompañada de insecticidas,
sí, y pesticidas. Primero la que te vas a gastar. Ajá. Para regar las plantas, ¿no? Y luego la que vas a regresar al suelo. Exacto. Que quizás ya lleva agentes algunos químicos, productos, ¿no?
Sí. Bien, en ese sentido es una pregunta que, no es una pregunta, es un planteamiento que voy a hacer y que si me escucha Regulación Sanitaria debe ponerle atención. No conozco los análisis físico-químicos de ninguno de los pozos de nuestra localidad, menos de las rancherías. Y sin esos análisis físico-químicos, ellos saben perfectamente que no es prohibitivo, pero es de mucho riesgo el estar consumiendo ese tipo de aguas. ¿Sí? Porque sé, por experiencia personal y conocimiento concreto sobre el manejo de aguas, que tenemos una altísima densidad de metales pesados, incluyendo hasta arsénico, en nuestras aguas profundas. Entonces es importante. Y reconocer que las 2 o 3 empresas que trabajan el sistema de ósmosis inversa estén retirando esas sales del agua que consumimos de manera doméstica. Pero sí, los pozos, yo no conozco ni sé dónde se publican los resultados de esos análisis físico-químicos.
Pero parece que sí están checando eso seguido, ¿no? Una vez escuché una entrevista donde...
A las empresas,
estaban checando el cloro que traía el agua potable.
Sí, pero el cloro es para eliminar bacterias.
Sí, es para eliminar las bacterias. ¿No? Entonces me imagino que en esos análisis debe también...
Deben de.
checando, ¿no?
Y ¿sabes
pues
qué?
Aquí no sé qué nos podría comentar.
Y hay que apelar a la transparencia, ¿eh? Ajá. Urge.
De los análisis que yo conozco, bueno, no son de aquí de Colotlán, pero he visto en casos en Guadalajara están enfocados más como en contaminantes orgánicos, coliformes y esas cosas, también el nivel de cloro, de QO o de BO, pero no se enfoca mucho a metales pesados.
¿Cuál es el otro que mencionaste, las iniciales?
De QO. Bueno, esa es como de QO, para medir el oxígeno en el agua, la demanda.
Sí, es que no sabía.
Es importante. Y bueno, apelando a los ejercicios de transparencia, es importante que la sociedad esté enterada de lo que está sucediendo a su alrededor o de lo que en un momento dado puede ser hasta involuntariamente víctima, ¿no? Por falta de conocimiento, por falta de atención, por falta de información personal, ¿no? De cómo tratar los fluidos que vas a consumir. Y los temas pues que han ido emergiendo aquí son sumamente importantes. Uno, el asunto de la producción de aves y nuevos frutales, aunque en Colotlán siempre en las casas de todavía del siglo XX había higueras, y hay parras y están ricas las uvas, ¿sí? Y hay gente que se preocupa por reproducirlas y mantenerlas activas. Los proyectos que se avecinan o que al menos ya se hicieron, se dieron a conocer, sería importante que circularan por toda la población para poder acudir a esas pequeñas aportaciones, donde tres árboles de diferentes, de otras variedades de tipo frutal, pudieran ser parte entre ornamental y forestal de la vivienda. Sí. Y no perder la hilación.
Yo creo que un poco ir un poco más allá también de las reforestaciones en campo, también fomentarlo aquí dentro del pueblo. Es muy importante, caminas por las calles y ves cero
árboles. Ahorita nos das una explicación más detallada del caso que tú percibes. Vamos a un corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, pues íbamos a tocar el tema de la reforestación urbana. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y cómo ves a Colotlán en ese sentido?
Es necesaria la reforestación aquí en Colotlán, muy, muy necesaria. Dice el profesor Luis Ramos, ¿cómo nos catalogan? ¿Como una cabecera acá?
Una cabecera pelona, que está, no tiene árboles en la cabecera, en la zona urbana.
Y sí es cierto, a todos nos consta que hay muy poca vegetación en las calles y dentro del pueblo.
Sí, uno de los... hay muchos argumentos, por ejemplo, la extensión de los follajes de las copas de los árboles, los ductos de agua potable y alcantarillado.
Las calles estrechas para los automóviles.
Sí, y bueno, pues efectivamente, si Colotlán tiene 400 años y fracción, pues fue diseñado para una población de hace 400 años, ¿no? Quizá en el periodo de la colonia tuvo otras movilidades urbanas, pero aún así, indistintamente del angosto de las calles, se han desaparecido bastantes árboles, ¿no?, de los que estaban por las vías de tráfico. Y aparte, pues han ido subdividiéndose las casas y han ido apareciendo cocheras y demás que han desplazado estos árboles, pero sí es importante planearlo y buscar la forma de reforestar la cabecera, ¿no?
Yo creo que no es excusa, porque pues hay especies para todo tipo de ecosistemas. Hay especies que no crecen tanto, o hay especies de árboles que sus raíces no son muy, que no generan tanto, o que no son muy profundas, que no se extienden mucho. Los follajes también depende de los árboles. Yo creo que sí se puede, estudiándole bien qué especies podemos poner y qué especies no podemos adoptar.
¿Y qué beneficios tendría, en este caso, poner árboles en las calles?
Los beneficios que te da un árbol son enormes. Por ejemplo, hablando de la temperatura, pues un árbol te puede llegar a disminuir, no sé, hasta 4 grados la diferencia, 4 grados de temperatura, la diferencia entre la sombra y cuando está directamente el sol. Por ejemplo, en áreas cementadas, pues el cemento absorbe todo el calor. ¿Y qué te está generando eso? Pues más temperatura. Yo creo que los árboles tienen la capacidad para bloquear, pues sí, para bloquear el sol, para darte sombra y para disminuir la temperatura. Aparte, pues es menos riesgo de inundaciones. Visualmente, pues es algo mucho más bonito de ver que estar viendo, pues nada.
solo las paredes o solo
calles pelonas, dice el profe. Sí.
Y bueno, lo que mencionabas de las especies, ¿alguna que se te ocurra que pudiera funcionar?
No conozco mucho de especies, sinceramente. Hay especies locales, eso sí he escuchado, que no necesitan tanta agua, y que las raíces no sobresalen, o bueno, no salen las como el cemento de las banquetas por la humedad. Entonces hay que...
Pues sí, algunas de las, perdón, de las que hemos mencionado, Luis, ¿cuáles? ¿De cuáles te acuerdas?
Bueno, no, aquí para la localidad y en busca de una planta de doble propósito, pues podemos meter cualquier cítrico. Está en manos del responsable de la plantación de darle forma, de podarlo de tal manera que no se convierta en un problema por la gente que transita por la banqueta o que se estaciona a un lado de la casa, ¿no? Por la superficie de la calle. Tenemos al interior ya de la cabecera municipal, sorprendente, se desarrollan bastante bien, aunque no es un árbol propiamente maderable. Tenemos el caso del papayo. Te encuentras papayos por las calles con un alto nivel de producción. Dos, los plátanos.
Los plátanos también.
Tres, sí. Los mangos. Sí, y ya, guayabos.
Hablando de doble producción.
Claro, hablando de doble,
perdón,
propósito.
Doble propósito.
Sobre todo porque son controlables. Toda vez que si te descuidas, otro tipo de plantas forestales, por ejemplo, de la familia de los pinos, de las coníferas, pues al rato se chocan con las redes eléctricas. Igual, en la medida de la mecánica de trasplante, hay que tener cierto cuidado para facilitarle el flujo de agua a la mecánica de riego, con el fin de que las raíces no salgan a buscarla a otras zonas de humedad, situación por la cual de pronto se te empiezan a bloquear las redes sanitarias, aguas negras, aguas grises. ¿Por qué? Porque hay fugas y la raíz es una entidad viva que busca
humedad.
Busca humedades para efectos de...
Sí, por cualquier ranura empieza a meterse, ¿no? Y eso sucedía antes cuando estaban los tubos de cemento, ¿no?
Sí, era muy frecuente.
Los de drenaje.
Ahorita, por el comentario que hacías, me encontré un artículo del señor en La Vanguardia, del señor Peter Wolven. Dice, tengo 61 años, mujer y dos hijos, vivo en la región de Eifel, en Alemania, dirijo una explotación forestal respetuosa con el medio ambiente, trabajo para retornar a la naturaleza los necesarios bosques primarios o primigenios. El título es Los árboles adultos alimentan y cuidan a los pequeños. Sí, es breve, sensibilidad verde. Es una redacción que la hace en breve. Dice, cuando inicié mi andadura profesional como agente forestal, sabía tanto de la vida secreta de los árboles como un carnicero de los sentimientos de los animales. Así comienza el apasionante y sorprendente libro de Wolven, La vida secreta de los árboles, editorial Obelisco, que fue una revolución en Alemania. Número uno en la lista de superventas del Spiegel y traducido a 19 lenguas, basándose en investigaciones científicas, explica cómo los árboles hacen conexión social importante, forman vínculos afectivos y tienen parentescos. Apuesta por recuperar bosques naturales y da sobradas razones para ello. Viven los bosques, pero no abraza árboles, dice. También ha publicado La vida interior de los animales, de la misma editorial. Y tiene una serie de preguntas que se contestan en función del artículo. Los invito a que lo busquen, ¿no? ¿Los árboles son seres sociales? Es una pregunta. Si juntos funcionan mejor, los árboles compiten. y así en lo sucesivo, cómo se educan entre ellos, valga la palabra, cómo se comunican entre ellos, se respetan y se apoyan para subsistir. El comentario está en función de la reforestación urbana, ¿sí? Necesitamos integrarnos. Volteamos a las macetas de la casa y encontramos plantas de jitomate, de chile y un que otro cítrico de aquella semilla que alcanzamos a lanzar de un escupitajo, ¿no?, a la maceta y nace. Entonces la podemos cultivar, la podemos desarrollar y posteriormente la podemos trasplantar. Esos pequeños detalles que hacen un universo, ¿no? Es una invitación a todas las personas que nos escuchan y a las que no, que platiquen de nuestra sí. intervención.
Lo que decías de que los árboles adultos cuidan a los chicos, eso también yo lo había escuchado antes. En algunos bosques existe un árbol grande y muchos chicos a su alrededor, pero también no crecen hasta que el árbol grande se corta o muere, ¿no? Es entonces cuando se desarrollan todos esos árboles pequeños. Pero fíjate que otra cosa que yo también había escuchado, se me hace que de este mismo
autor,
que no nada más protegen a los pequeños, sino también un árbol que por alguna razón se enferma o pierde su tronco, pierde sus ramas, los otros árboles le pasan azúcares por medio de las raíces.
De las raíces, sí.
O sea,
sí,
hay solidaridad entre los árboles, si pudiéramos llamarle claro, así,
son,
¿no?,
entidades vivas que... Lo que pasa es que si lo traducimos a nuestro lenguaje, de pronto son expresiones que reflejan conductas que son inconcebibles fuera del reino animal. Uh-huh. O sea, los seres humanos asumen conductas.
Sí, lo que decías de que entre los árboles hay competencia. Bueno, la competencia esa hay entre nosotros, ¿no?
Pues, conceptualmente, pues.
Conceptualmente, exacto. Pero a lo mejor hay cooperación, que también ese sería otro concepto.
Otro concepto, más acertado, cooperación.
También hay cooperación entre los árboles, en este caso.
Sí.
De diferentes especies.
Ajá, no estamos recurriendo a ningún cuento o a ninguna narración fantasiosa. Es una realidad que estamos viviendo y que es importante que conozcamos para poder respetar el medio. De otra manera, seguimos haciendo uso y desuso de entidades vivas. Y la verdad es que cada día nos alejamos más de un mundo placentero, de un mundo tranquilo, purificado, ¿no? Y gracias a estas situaciones... volviendo, Gabriela, de mi parte existe un amplísimo interés en escucharte y en saber si tienes algún proyecto o buscas algún apoyo de las autoridades locales o instituciones públicas instaladas aquí para desarrollar un proyecto sobre todo de control ambiental, de equilibrio ambiental o de estudio al menos del medio ambiente y tener propuestas posteriores.
Creo que, bueno, no creo, estoy segura, hay muchas cosas que hacer aquí en Corotlán. A mí me llama mucho la atención los sistemas de riego que se utilizan para los cultivos. No hay buenos, o más bien no son muy eficientes los sistemas de riego que llevamos a cabo. Me doy cuenta, no sé, cuando salgo a caminar, que veo que están regando con la manguera los pastos en la plaza, o a las 2 de la tarde que riegan los árboles en el boulevard. Yo creo que puede ser algo un poco... Se puede hacer algo más eficiente, regar en otro horario o usar otras técnicas nada más. Otra cosa, ya hablando más como de cultivos, pues como dice el señor Fabio, ver qué es lo que realmente estamos consumiendo, los plaguicidas que se utilizan en los cultivos, que pues nosotros somos realmente los que estamos consumiendo y los que nos vemos afectados por eso. También las técnicas de riego que se emplean, que pues a veces por facilidad usamos como el chorro de la manguera o el chorro de la llave para regar los cultivos. ¿Qué otra cosa me doy cuenta? En la gestión de residuos también se genera muchísima basura por parte En escuelas me he dado cuenta de los plásticos para de platos y vasos desechables, de cubiertos, igual en la plaza, en la venta de comida, todo se hace por medio de utilizar plásticos y desechables. Es algo muy común aquí en Colotlán y creo que es algo que se debe de cambiar.
Sí, fíjate que ha habido, como esta es una situación de corte mundial, algunos países se han ido preocupando por retirar del mercado del uso de recipientes desechables para conservar alimentos o cualquier otro objeto, ¿no? Colotlán de pronto aparece en alguna escuela que habla de exenta de humo, exenta de unicel, exenta de desechables, aplausos. Pero en general, el mercado que nos atiende, pues siempre nos va a ofrecer una bolsa, aunque ya en algunas tiendas sí te preguntan, ¿va a querer una bolsa? Uh-huh. Y algunas tiendas sí han permitido decirte, le cuesta un peso. Son grandes pasos, la verdad. Pero hay un detalle importante que tocaste. Dos, el riego y el alimento que se produce en la localidad. La mecánica de riego que se utilizó de 1957 a la fecha, o de los 60 a la fecha, que es agua rodada para producir granos y producir hortalizas, ha ido reduciéndose al grado casi de su desaparición. Entre lo que es Santiago Tlatelolco, la zona de Hortelanos, hasta Chihuahua.
No, pero es desde la presa.
De acá viene de Tenasco.
De Tenasco.
Uh-huh. Ajá. Creo que hay otra fuente de abasto hidráulica, acuática,
Capo, en el río.
En el río.
En el río, antes de, o pasando Santiago, ¿no?
Ahora, antes consumíamos col, repollo, algunas lechugas, cebollas,
jitomates,
pimientos, chiles, pues, en todas sus variedades. Uh-huh. Y ahora, pues, ya no se produce. Todo viene de Aguascalientes, Zacatecas o Guadalajara. Estamos en un ejercicio permanente de importación de alimentos de origen vegetal. No sabemos cómo vengan tratados. Y bien, es un tema que dejamos abierto para irnos al último corte. Y pues me gustaría que dieran su punto de vista, ¿no? Ustedes.
Muy bien.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos en el programa y estábamos hablando de los riegos. Pues sí, hace falta mucha tecnificación, ¿no? Hace falta los riegos por aspersión o los riegos por goteo en el caso de los frutales. Y por ahí se nos está quedando un tema, ¿no? Que también tenía preparado Gabriela para el programa sobre los incendios forestales.
Que ese es importante. Nos puede la tenemos a
ampliar
la,
ese,
como dicen, ese flor tema. De labios, a flor de boca. Nos tiene una experiencia muy, muy importante y te queremos escuchar.
Acerca de incendios forestales.
¿Cómo llegas ahí a CONAFOR?
Siempre me interesó el área forestal. Entonces yo busqué la manera de participar, de involucrarme más en esa área y pues literal llegué y pregunté si podía colaborar, si podía formar parte de su equipo y sí, me aceptaron, me invitaron. Y todos muy amables, ¿en qué área quieres estar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿O en dónde quisieras desenvolverte? ¿A qué quieres aprender? ¿En qué área quieres aprender? Y me llamó la atención la parte, se llama gerencia de manejo de fuego. Se me hizo muy importante y sobre todo muy interesante. Y estuve ahí el año pasado, empecé en enero y terminé en julio, pero me tocó la temporada alta de incendios forestales y conocer cómo se comporta el fuego, en qué áreas y en qué meses es donde más, es donde surge más como la afectación por el fuego. Por ejemplo, un caso muy curioso, lo presencié este año, ya no estoy ahí en CONAFOR, pero me di cuenta, el año pasado estaba incendiándose gran parte de la zona norte de México. Por ejemplo, los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, sobre todo, había muchos incendios. Y ahora en este año ocurrió al contrario, la parte sureste, que es más húmeda. Se me hizo muy interesante cómo es el comportamiento del fuego.
Pero ese cíclico tiene periodos de, por ejemplo, cada año cambia la posición geográfica de los incendios. ¿O a qué pudiera obedecer ese cambio de espacios?
Yo creo que es principalmente al consumo de materia combustible.
¿Materia seca?
Ajá. Mm. Bueno, se le llama combustible forestal, es materia seca, ramas, hojarasca sobre todo. Mm. Si se consumió el año pasado gran parte de esa hojarasca, de esos árboles, de la materia seca, pues bueno, este año no hay tanto que
ya no se quema, pues.
Ajá, ya no. O no se quema igual.
No hay el mismo riesgo.
Ajá, no es el mismo impacto. Uh-huh. Y este año sucedió en la parte sureste de México.
Ah, porque hay un detalle, digo, qué bueno que lo tocas y me llama a recordar los programas que maneja CONAFOR o la Secretaría de Agricultura. Entre ellos hay una parte, uno que se le conoce como aclareo.
Uh-huh.
Aclareo de bosques o limpieza de bosques sobre madera muerta. Y tiene como objetivo central eso, eliminar el riesgo por madera muerta, u hojarasca o desecho vegetal seco. Participé casualmente en una reunión en el estado de Zacatecas, aquí en la Sierra de Morones, en una comunidad indígena, entre comillas, pues, pero de gente que ahí así está clasificada, donde los invitaron a hacer este ejercicio. Estoy hablando ya de 6 años, y bueno, pues aparte de limpiar tu bosque, te pagan. Nadie se registró.
¿No?
Nadie se registró, o sea, no como voluntarios, sino como trabajadores.
Sí, es
temporales,
empleo.
Es empleo temporal. Nadie le entró, sin ningún argumento, simplemente fue la única lista que no recibió ningún registro. Pero de antemano, que quede claro, el aclareo de bosques o el aclareo de los árboles es sumamente importante para efectos de vitalidad del árbol y pues evitar siniestros, ¿no? Siniestros inesperados.
También comentaban de que hay algunos incendios que son beneficiosos también para el bosque, ¿no? Porque permiten la germinación de muchas semillas.
Ah, no, sí.
Sí, eso es muy interesante. Se llaman ecosistemas dependientes del fuego. Normalmente son bosques de pino y encino, porque el fuego favorece, se llama escarificación.
Escarificación.
De la semilla, y entonces hace que germine la semilla y pues que crezcan nuevos pinos, que se regenere el bosque. La regeneración es aproximadamente cada 5 años. No quiere decir que ya porque sea bueno el fuego para la escarificación, pues se va a estar quemando cada año.
Se va a provocar, no se provoca.
No. Aparte, así como puede generar la escarificación, pues también te puede causar otros
daños.
Ajá, otros daños. Pues si es un fuego muy, muy intenso, si es muy severo, pues también las raíces de los árboles se ven afectadas y ahí es cuando se muere el árbol. Tiene mucha, por ejemplo, el encino o, bueno, el encino o el pino en esas regiones, la corteza del árbol es muy gruesa, entonces puede soportar temperaturas muy altas sin perder la humedad, por lo grueso que es la cobertura.
Sí, fíjate que tenemos una población vegetal que, bueno, encontré una página de una institución agrícola japonesa sobre la falsa manzana, que para nosotros es la pingüica o la manzanilla. Ellos ya están en un proceso de reproducción y rescate del fruto de la planta. Nosotros no hemos, bueno, al menos los ejercicios que hemos hecho, yo no he visto en ningún vivero
que te vendan.
Que tengan manzanilla dispuesta para efectos de reforestación. Y esa planta, esa semilla, creo que es una de las que necesita hasta más de 70 grados para efectos de germinación posterior.
No, y aparte se da también en esos bosques que están mencionando, los de encino y pino. Pero aquí en la región tenemos algunas zonas que hay encinos y pues el palo colorado, que es de la misma familia, pero no hay pinos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se cortaron los pinos o nunca ha habido? Bueno, eso ya es para un historiador de bosques, ¿no?
Pero... No, pues más bien creo que hay efectos como los que menciona Gabriela, donde la intensidad del fuego pudo haber afectado a las raíces de la uh-huh. población que ahí estuviera asentada, ¿no? Y dé lugar a su desaparición. No ha habido estudios serios, bueno, sí hay estudios, pero no le ponemos la atención que esto implica, y como la naturaleza es tan bondadosa con nosotros y nos hace llegar tantos beneficios sin habérselos pedido incluso, pues no le ponemos atención, no nos hemos dedicado a administrarla, a saber qué riqueza tenemos, qué capital tenemos ahí natural y poderlo conservar, enriquecer, desarrollarlo, ¿no?
Eso es muy importante.
Así es.
Fomentar la educación ambiental, tenerle más cariños a nuestros bosques, a la biodiversidad, es lo que nos hace, lo que enriquece a nuestro país y no lo aprovechamos.
Así es. Y todavía, y de ahí nos podemos echar un clavadito a la situación del reino animal, ¿no? Del mundo acuático, también le hemos pegado por todos lados. Claro, surgen alternativas, la creatividad humana es inmensa, no tiene... es infinita, no tiene límites, pero peces ya no hay, hay que producirlos. Es ríos, triste. Lagos y mares, llenos, déjenos en paz y vámonos a producir alimentos vivos, en el caso de los vegetales, peces y otras variantes.
En el caso en cautiverio, de cautiverio, que sería
así
la solución.
Y muy probablemente esa solución nos permita dejar descansar el medio, ¿no? Para su rehabilitación.
Bueno.
Voy a permitir un saludo, Biblio Colotlán, Enrique Efraín Rosales, Miguel Ares, Liz Campa, Alex Ruiz, Clau Macías, Stephanie Aro, Jonathan Ríos, Alberto Macías Montañez, Mario Ortiz Ávila, Francisco Gándara Cárdenas, Rosa Hernández, Tyler Lacey Leaños, Tiller, Carlos Arteaga, Santiago Vela, Anaí Leaños, Juan Carlos Macías, Víctor Orozco y Octavio Macías, Teresa Márquez, etcétera, hasta la señora, el joven amigo Clemente López de Luna. Gracias por su participación, sus comentarios, pues aparte de los saludos que siempre recibimos, es importantísimo que nos den sus puntos de vista, que nos permitan capitalizar la percepción que ustedes tienen sobre el medio ambiente. El medio ambiente no son solamente árboles, lo hemos comentado alguna vez, bueno, no son solamente plantas, son animalitos, son formas de administrar nuestra vida cotidiana, de procurar no contaminar, no dispersar lo que ya no nos sirva, darle orden, y sobre todo pedirle a la familia de donde venimos o donde estamos que sigan esos modelos que nos implanta la autoridad, y si no propiamente la autoridad, las instituciones que nos invitan, ¿no?, a llevar un mejor nivel de vida, porque de otra manera, aunque Colotlán es pequeño, y el ser pequeño lo compromete, ¿eh?, debe haber más control, porque además si no hay más control, más feo se ve, que no está feo, puede estar sucio, no está feo.
Bueno.
Gabriela, gracias.
Gracias a usted por invitarme.
Bienvenida, como siempre, a tu pueblo de origen.
Gracias.
Pues nos despedimos. Gracias por habernos escuchado.
Muy amables, gracias.
Gracias a todos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.